El primer palo, con Dani Blanco. Es Radio.
¿Qué tal, señores? Las 11 y 1, las 10 y 1 en la Comunidad Canaria, hasta las 12 y media, el mejor deporte aquí en la sintonía de Radio, en una jornada de Liga. Ha terminado la jornada número 15 del Campeonato Nacional de Liga. Bueno, está a punto de terminar. Quedan dos partidos que están en la segunda parte, a punto de comenzar la segunda parte. El Alavés ha remontado ante el Eibar y va perdiendo 0-1 el conjunto de Pablo Machín, pero se ha ido al descanso ganando 2-1 con goles de Edgar Méndez y de Daverson. Antes había marcado Pedro León, un gol olímpico, un gol de córner directo, aunque es verdad que ha tocado en Pacheco en el 0-1 del Eibar. Y el Betis y el Cádiz están empatando a 0 en el otro partido que está en juego. Antes el Real Madrid ha ganado trabajando. Yo no diría que sufriendo, pero es verdad que con el mono de trabajo puesto, 2-0 al Granada. No ha sido un partido espectacular del Real Madrid, pero saca puntos, empata con el Atlético, 32 puntos, aunque el Real Madrid tiene dos partidos más que el Atlético de Madrid. Y antes, en el partido tempranero, el Getafe y el Celta habían empatado a 1 en el Alfonso Pérez. Damián había marcado un golazo a favor del Getafe, pero el propio Damián, había cometido un penalti claro que ha costado el empate al Getafe. Por tanto, empate a 1 en el marcador final de ese Alfonso Pérez. Estaremos atentos al Betis Cádiz y al Alavés Eibar y hablaremos, por supuesto, de la victoria del Real Madrid y hablaremos de más cosas. Por ejemplo, de la sanción por parte de la Federación Inglesa a Kieran Trippier, el jugador inglés del Atlético de Madrid, 10 semanas sin jugar por un asunto de apuestas ilegales en el verano de 2019, más exactamente por una cuestión que Trippier utilizó pues en su beneficio, apostó o aconsejó una apuesta utilizando su propio traspaso al Atlético de Madrid, utilizando información privilegiada que él tenía, porque él estaba a punto ya de firmar por el conjunto rojiblanco. Eso está perseguido, por supuesto, en el mundo de las apuestas. Inglaterra, que es el país, el Reino Unido, el país en el que más se apuesta a todo, además, pero además el país que más persigue y que más rígido es en el tema de las apuestas. La sanción se ha alargado en el tiempo y hoy la Federación Inglesa confirma las 10 semanas. Son 10 semanas. Juegue los partidos que juegue. Trippier va a jugar alrededor de 13 partidos. Luego queda saber lo que va a jugar en Copa Trippier. Pero Uron, por lo menos, ante el Cornellá, va a jugar. Y si pasa la ronda, pues en enero va a haber dos partidos más de Copa, por ejemplo. Quizá los octavos y los cuartos. Ya las semifinales serían en febrero. Pero si el Atlético pasa, tendría ida y vuelta de semifinales. Es decir, que podrían ser hasta 5 partidos más de Trippier que no podría jugar. Hasta principios de marzo. Son 10 semanas. Aproximadamente desde hoy 23 de diciembre hasta principios de marzo, posiblemente la ida de la Champions ante el Chelsea también se la pierda Trippier. Y hablaremos también, pues yo creo que uno de los temas del día, si no es el tema del día, la podemos decir mala jugada, la perrada auténtica que le ha hecho el Barcelona a Thomas Hertel, jugador francés. Es verdad que hay visiones para todos los gustos. Lo que le ha pasado a Hertel está ahí. Él se quedó en Estambul. Le impidió al Barcelona subir a ese avión. Ya en el autobús le dijeron que tenía que bajar y no se pudo montar en el avión. El jugador ya está en Barcelona y precisamente en Barcelona no ha querido hablar ante los medios de comunicación. Escucharemos el corte, que son preguntas de medios, pero Hertel no dice nada. El tema tiene su miga y lo he querido incluir en la tertulia porque José Puertas nos puede apuntar, por supuesto, bastantes cosas de este tema. El caso es que la verdad es que se han pronunciado muchísima gente desde los jugadores de la Euroliga, el sindicato de jugadores, desde el sindicato de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, desde la ACB. La verdad es que ha habido para todos los gustos, pero el tema está ahí y es un tema que se va a enquistar si no está ya completamente enquistado. El domingo, por cierto, el clásico del baloncesto español, a las 9:30 de la noche se enfrentan el Real Madrid y el Barcelona. Nos va a salir un programa futbolero como estos últimos habitualmente, porque hay jornada de fútbol, pero también queremos hablar de este tema del baloncesto y de cosas en general que tiene la jornada y de cosas que han pasado en Europa. Por ejemplo, el Milán mantiene el liderato de milagro. Ha ganado en el descuento a la Lazio. Iba ganando 2-0, le ha empatado a la Lazio 2-2 y Teo Hernández ha marcado el 3-2 al final del partido. El Inter ha ganado, también ha ganado la Roma, está tercera el equipo romano. En Inglaterra ha ganado el United en campo del Everton, 0-2. Se clasifica para las semifinales de la Copa de la Liga. Y el Tottenham también, con gol de Bale, por cierto. Tottenham, United, Manchester City y Brentford. Siempre hay un equipo que es de una división inferior, pero tres de los cuatro semifinalistas son equipos potentes de la Premier. El Paris Saint-Germain ha ganado en Francia y también ha ganado en Lyon. Ahora están empatados a puntos Lyon y Paris Saint-Germain. Nos va a salir un programa futbolero hasta las 12:30 en El Primer Palo, aquí en Es Radio.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en todos los turrones y dulces de Navidad El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí. Toma, Juan.
Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya! Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs? Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
El camino que lleva a Belén lo voy haciendo mientras como jamón. Los pastorcillos me lo quieren robar y yo les digo que solo han de llamar
al 984-1028
o en tujamontirecto.com.
No todas las aguas son iguales. Teleno, agua de mineralización muy débil. Teleno, vive, siente, bebe. Teleno, somos agua.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Empezamos la tertulia de una jornada futbolera. Betis 0, Cádiz 0 y a la vez 2, Eibar 1. Acaba de comenzar las segundas partes en estos partidos. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, pues muy contento porque estoy disfrutando mucho estos días con tanto fútbol.
Sí,
esta tarde me he visto el Madrid-Granada, he comenzado a ver luego el Alavés-Eibar. Todo el fin de semana viendo fútbol, así que estoy muy contento dentro de lo que cabe, pues como suele pasar desde hace bastante tiempo, el deporte nos hace la vida un poco más llevadera.
Sí, la verdad es que ha tenido una... Bueno, es verdad que yo creo que estaban obligados casi por la situación de la pandemia, pero tantas jornadas, quiero decir, en Navidad, pero desde luego es una delicia ver fútbol en Navidad, siempre lo he pensado. Pepe Herrero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, don Daniel. Pues ya ve usted que el escarabajo del Real Madrid ya está empezando a hacer...
Es lo que decías el viernes tú en la tertulia, ¿eh? La maquinita se ha puesto en marcha.
Y a 70 por hora, sin meterse con nadie, poniéndolo intermitente para que la gente vaya corriendo, pero él no para. Y yo, si fuera otros equipos, empezaría a estar preocupado, sinceramente.
Bueno, ahora mismo está empatado con el Atlético de Madrid. Ahora mismo tiene dos partidos más el Real Madrid que el Atlético, pero 32 puntos. Pero ya le sacan los dos 6 puntos a la Real, que es el siguiente que viene en la clasificación. Con lo cual, bueno, es verdad que hay partidos menos, pero la diferencia
es... ¿Para ti, Pepe, es favorito del Madrid antes que el Atlético ahora?
Hombre, el Madrid siempre es favorito per se. O sea, nosotros no tenemos esa alergia a considerarnos favoritos. El Madrid es el equipo... Sí. Que cuando gana es lo que tiene que hacer y cuando pierde es una gran decepción. Por eso es el equipo que más ha ganado en la historia.
Pues como no gana esta liga el Atlético de Madrid, muchos aficionados se van a tirar de los pelos. Bueno, espera, porque yo creo que esta oportunidad es única.
Hay tercer contertulio.
Bueno, sí, por favor, podemos pasar al tercer.
Por supuesto, hay tercer contertulio, que además en este programa justo nos puede sacar de algunas dudas que han surgido, si han surgido dudas, que a alguno le habrán podido surgir algunas dudas con el tema de Tomás Hertel. José Manuel Puertas, ¿qué tal, Granada? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, por cierto, el Granada ha competido en el Bernabéu,
en Valdebebas.
Ha competido, juega muy bien el equipo de Diego Martínez y la verdad es que yo creo que hoy, en algún momento del partido, pues le ha podido poner, por supuesto, si con 0-0 alguna entra de las que ha tenido el Granada, le pone un poco en un brete al Real Madrid, pero es un buen equipo que está bien moldeado por Diego Martínez, José.
Sí, bueno, está claro que por mimbre, si hiciéramos un PC fútbol, el Granada evidentemente no estaría donde está ahora mismo, ¿no? Lógicamente está muy bien trabajado y si solo nos basáramos en el valor individual de los jugadores, probablemente sea un equipo que debería pasarlo peor, ¿no? Pero es obvio que viene trabajando muy bien desde el año pasado y bueno, pues es el mejor Granada de la historia, así como suena, ¿no? Y hoy ha competido, yo creo que muy bien. Hay cierto cabreo con el posible penalti de Ángel Herrera en Granada, las oportunidades falladas con el 0-0. Bueno, pues evidentemente al final el Madrid pues tiene esa pegada que te tumba si no aprovechas las tuyas, claro.
Yo creo que es un equipo que está en la posición en la que está la clasificación y peleando en la Europa League por el entrenador. Si tuviera otro entrenador, seguramente estaría sin competición europea y más abajo la clasificación. Yo creo que es un equipo muy, muy trabajado.
En el Betis-Cádiz está viendo Mateo una posible mano de un jugador del Cádiz que ha podido ser, la verdad. Vamos a ver lo que decide Mateo. Cada vez que hay revisión de VAR, yo me espero que haya, bueno, pues que digan lo que sea, porque realmente ahí no hay fuera de juego en el primer pase. Y ha habido un momento en el que el jugador del Betis va a tirar al final y creo que el jugador del Cádiz le ha tocado con alguna parte del cuerpo, desde luego ha despejado con alguna parte del cuerpo y es lo que va a ver Mateu Laoz ahora en el VAR. Hay dos jugadas polémicas en el Madrid-Granada, ahora estamos con ellas porque están enfadados sobre todo por el posible penalti de Casemiro. Yo creo que está mirando una mano que no sé si va... Se vuelve y la tiene separada, a ver lo que decide Mateu. Mientras tanto, en el Madrid-Granada, os pregunto rápidamente, hay dos jugadas polémicas, hay un agarrón, posible agarrón de Casemiro a Yangel, posible no, es agarrón, pero en el clásico Barcelona-Real Madrid, Lenglet agarró a Ramos y el mismo árbitro consideró que era, y hoy no lo han considerado. Que yo no digo que tengan que ser todos o que no tengan que ser. De hecho, yo soy partidario de que los agarrones, si no los ve el árbitro de campo y no son escandalosísimos, no se piten nunca, pero es verdad que vamos a pitar todos o no vamos a pitar ninguno, ¿no? No sé qué opináis la jugada de la que me refiero. Sergio, Pepe, José.
Bueno, ¿quién empieza? Bueno, yo que soy el más mal educado.
Sí, no, y aparte estás por teléfono. Sí.
Pues mira, os diré que a mí es que el VAR ya no me sorprende. O sea, realmente lo que sorprende es la falta de criterio y la falta de coherencia. Cuando, pues oye, ya pasó también con el no penalti de Ramos. ¿Sí? A mí me parece que lo primero que tiene que saber un jugador es cuando una mano es mano dentro del área y cuando no lo es. ¿Por qué? Porque, bueno, pues sí, te dan unas explicaciones de la posición natural, de tal. Pues hombre, si el penalti de Ramos el otro día no era penalti, pues yo creo que el de Casemiro hoy no entra ni en debate. Creo que es un tiro franco, que él tiene la mano delante del cuerpo y que, si no me equivoco, porque además la repetición ha sido muy buena...
Ah, vale, espera, que me estás hablando tú de la posible mano. Estaba hablando yo del posible agarrón de Casemiro y la primera parte de Ángel Herrera, pero es verdad que tú ya me hablas de la posible
de la mano,
que yo creo que no es, ya la tiene tan pegada al cuerpo, es que a mí me parece que esa no es ni posición antinatural ni
y
nada.
Y el tema de los agarrones, mira, el día menos pensado, a mí me da miedo porque el día menos pensado nos vamos a llevar un disgusto en un partido importante de verdad, porque bueno, hay jugadores pues que están muy acostumbrados a eso. Hay jugadores que agarran mucho mejor que otros. O sea, estaba Mascherano, era un auténtico figura en eso, porque agarraba tan fuerte y tan bien que la camiseta no se separaba, porque aquí lo que tienes que conseguir es que el jugador no se separe de ti, que ahí es cuando canta el agarrón, porque se ve la camiseta estirada. Pero bueno, hay jugadores. Yo, por ejemplo, yo sigo, y mira, soy del Madrid, pero en cada balón cruzado al palo izquierdo, Carvajal hace penalti. O sea, si cogemos el VAR de estos, cada balón que le va por alto a Carvajal y se le va por alto, al jugador que tiene al lado le hace penalti siempre. Porque salta y Carvajal le desplaza en el aire. Cualquier día pasará, pero este es el nuevo fútbol y hay que pasar una transición hasta que pues nos adaptemos todos. Ahora de momento parece ser que, bueno, pues que la corriente corre a favor de los tres grandes, conste. Sí. Porque creo que a los tres grandes les están echando unas ayuditas de mucho cuidado, porque si hablamos del penalti de Ramos, no hablemos de la jugada de Diego Costa también.
Sí, no hablemos de la de Griezmann otro día.
De la de Greta Thunberg, perdonadme, sí, que yo la sigo llamando así por los peinados y tal, pero vamos, o sea, yo creo que ya el VAR necesita una reflexión, el VAR vino para quedarse, es una máquina maravillosa, pero que hay que afinar.
José, Sergio, ¿qué opináis sobre todo de primero del agarrón de Casemiro a Ángel Herrera y luego de la mano en la segunda parte, que parece que le da primero en el muslo y luego le rebota en la mano? ¿Qué opinión nos merece?
Bueno, a mí me parece penalti claro el del agarrón. ¿Mm? Pero al final son de esos que hay que, bueno, que hay que hilar, pero que he visto con, sí, el VAR, como dice Pepe, pues a mí me parece, claro, que evidentemente es penalti, como, sí, lo fue el de Ramos el otro día, como creo que no está, lo fue el, claro, de Gallá en el Barcelona, sí, y estoy de acuerdo en que no entiendo el criterio, porque no entiendo por qué una vez sí, otra vez no, la mano de Ramos el otro día no lo es cuando habitualmente sí lo es, aquella expulsión de Modric en Vigo inicialmente lo, sí, fue y luego dejó de serlo, es un poco extraño todo, ¿no? Y bueno, pues... insisto, lo que dije ayer, yo creo que el otro día Hernández, cuando ve en el VAR la acción de Gallá, él en el fondo piensa que no es penalti y dice, bueno, le sacaré amarilla en vez de roja y así por lo menos no le castigo tanto, pero yo creo que él se da cuenta de que no es penalti. Bueno, pues al final, esto del VAR, estoy muy de acuerdo, es un invento que debería haber llegado para mejorar mucho el fútbol, pero nos está volviendo a todos un poco locos.
Bueno, lo de las manos, hace unas semanas Teferín pidió que ciertas manos se dejaran de pitar, porque veníamos de una corriente en la que cualquier mano dentro del área parecía que era penalti, si es a favor del equipo que ataca. Y entonces en la International Board cambió la norma y por eso ya manos que hace unas semanas, sí, se pitaban, ahora ya se están dejando de pitar. Sí. Quiero que pensar que es eso, ¿vale? Que la International Board lo cambió y no es una cuestión de que los árbitros vayan cada uno a su bola.
Creo que es un disparate es cambiar la norma de mitad de la temporada.
A mí también.
Bueno, pero bueno, es verdad que también es un disparate, José, que estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Pero si se han dado cuenta a mitad de la temporada, como pasó con la norma de las faltas por detrás a la altura del tobillo, como pasó con Modric, sí, en Vigo, que tú mencionabas, y luego lo hizo Jorge Molina, y en la jornada 4 así cambiaron.
Lo hizo Maxi, pues, en el Nou Camp, el Valencia, y no les, ya no les pusieron.
Pues, si se dan cuenta de que la norma es un error y quieren cambiar, pues vale, están, seguro que el más extremista puede decir, están adulterando la competición, vale, pero yo soy de la opinión que es mejor cambiar la norma a mitad de temporada, porque era un caos que todas las manos, aunque no hubiera voluntariedad, se pitara penalti. Yo creo que Ramos el otro día no tenía ninguna intención y por eso creo que está bien señalado. En cuanto al penalti de Casemiro hoy, pues he tenido dudas. Y si tengo dudas, creo que el VAR no tiene, claro, que meterse.
Yo creo que eso es lo que ha pasado. Que
pero tanta puedo duda... entender que el árbitro pite penalti, ¿eh? Lo puedo entender. Sí, mira, lo que no entiendo es que se hable de escándalo. No sé si es la palabra, no, que utilizó antes José, pero no entiendo que haya...
No, escándalo no.
No, que has dicho que está hablando mucho en Granada, ¿no?
Sí, pero,
¿no?
Pero del primero. Y del primero, ¿vale? ¿No, José? Y del primero, del agarrón, dice.
Sí, sí,
¿no?
Ese es el.
Por eso me refería a ese. Que no, espero que no haya tanta repercusión como ha pasado con otras jugadas del Real Madrid. No me parece que lo que haya hecho Casemiro sea para estar hablando de ello varios días.
A mí me parece penalti. Lo que sucede es que, yo lo he dicho en la redacción, que es verdad que en la redacción estábamos 3-4 personas viendo el partido y en la mano de Casemiro ha habido dos que pensábamos una cosa y dos que otra. Eso es la típica jugada que en el VAR pueden pensar lo mismo y no se pueden poner de acuerdo, con lo cual no es una jugada clara. Y en el agarrón de Casemiro a Ángel, a mí me parece que que todos los agarrones que no vea el árbitro y que no sean muy claros, no, yo no entraría nunca con VAR, porque el VAR nunca puede clasificar un agarrón de un jugador.
Bien,
o la,
de acuerdo, pero que nunca entre el VAR.
Por supuesto.
El problema es que alguna vez...
Ese es el problema, claro. Que es la segunda parte de la argumentación. El problema, claro, es que entran algunas veces y otras no. Por ejemplo,
cuando es un agarrón, como decía Pepe, que le está, claro, quitando la camiseta al árbitro, no, y también en otras jugadas que suele entrar el VAR, cuando el árbitro no ha visto un agarrón, y dice, ¿tú qué has visto? Yo no he visto nada. Es que ha habido un agarrón. Ah, no he visto ningún agarrón. Entonces ahí, como el árbitro no ha visto nada, sí que puede entrar el VAR. Es que digo que no es tan simple. O sea,
ya, por
que
eso,
tiene
por eso.
Ciertos pues, matices.
Yo creo
no,
que...
Y luego también se entra un poco en cómo pues, que los que están en el VAR también son humanos. Y, por ejemplo, en este caso le ha venido muy bien a Casemiro que a quien él agarra no era la persona que iba a rematar.
Eso es.
Entonces, cuando tú ves que la jugada termina en un remate claro de otro delantero, pues dices, muchas veces yo creo que tienen la tentación de decir, sigan. Sigan porque, bueno, pues no iba a llegar y aún así, pues sigo diciendo lo mismo, que esto con el libro de VAR en la mano, llegue o no llegue, es penalti.
El problema, Pepe, que es el que decía José, que es que antes del agarrón del Engleta Ramos en el Camp Nou, nos dijeron que agarrón que no viera el árbitro, el VAR no entraba en el agarrón. Y en ese entró, porque no lo vio el árbitro y lo rectificó. Entonces ya nos queda la duda, porque, como dice Sergio, si se cambia, en este caso ha cambiado con las manos, pero no ha cambiado con los agarrones. Ese criterio se cambió, porque es verdad que había, y me preocupé de mirarlo, había una tendencia a no revisar los agarrones que no veía el árbitro de campo. Pero ese día en el Clásico no lo vio el árbitro de campo. Martínez Munuera, por cierto, el mismo que hoy, en el Madrid-Granada, y esa jugada sí que se cambió. Pero bueno, vamos a ver si hay una tendencia que las próximas 6 jornadas de Liga todos los agarrones pues se rearbitran, pues entonces el Granada estará correctamente enfadado, valga la expresión, si no se ha revisado el de hoy. Pero bueno, son cuestiones que han salido en el partido, son dos jugadas polémicas que han quedado ahí. Es verdad que no me parece ningún escándalo arbitral en cualquier caso, pero han pasado y han pasado además en Martínez Munuera. Futbolísticamente, como habéis visto al Madrid, yo creo que no ha sufrido, pero creo que se ha puesto el mono de trabajo para ganar el partido de hoy.
Bueno, yo creo que Modric es una baja fundamental. Todos pensan, afortunadamente el Madrid no ha implosionado del todo con la baja de Modric, pero tiene un problema de construcción tremendo. Como parte positiva, parece que Asensio está empezando a intentar arrancar el motor. Da la sensación de que ya se ve algún chispacito. Y eso puede ser una gran noticia, porque estaríamos hablando de un jugador número 12 o 13, que la rotación pues va a ser fundamental. Pero yo creo que, bueno, pues una primera parte donde lo que hace Zidane, que lo hace de repente, y cuando lo hace, pues lo hace maravillosamente bien, que es de repente sumar, darse cuenta de que 2 más 2 son 4, y jugar con 4-4-2, recogidito y moviendo el balón pues un poquito rápido tal, pero sin inventar. Y bueno, pues en ese momento, pues ya te digo, el Madrid, pues como tú dices, se pone el mono de trabajo o se monta en el Volkswagen y va poquito a poco. Y bueno, pues ¿le va a dar para todo? Yo creo que no, sinceramente. Pero a lo mejor le da para lo que es especialista el Real Madrid. Es que no sé qué será más difícil, si remontarle 9 puntos al Atlético de Madrid o llegar a semifinales de Champions, que para mí es lo que te marca el aprobado en una temporada. Pues bueno, pues habrá que verlo tranquilamente. Desde luego, lo que sí tengo clarísimo es que el Madrid no está para hacer tonterías de la Copa del Rey. Vamos, yo la tiraría, yo me marcaría un ¿cómo se llamaba el niño este ruso?
Sí, un Cádiz, ¿no?
Un Cherichev, pero vamos, yo me marcaba un Cherichev, pero en la primera salida que tuviéramos.
Bueno, yo en los partidos en los que Courtois no sea protagonista, el Madrid va a tener muchas posibilidades de llevarse los 3 puntos. Y hoy Courtois, le recuerdo alguna intervención, pero no de parada, sino de alguna salida al borde del área, ¿no? No recuerdo ninguna parada. Entonces, si el Madrid mantiene la portería a cero, es muy complicado, ¿no?, que no marque un gol. Y lo ha hecho hoy, 2, y después de una primera parte, a mi modo de ver, muy mala del Madrid. Igual vale. Que el otro día dije ante el Eibar, que me lo pasé pipa, me divertí mucho hoy la primera parte. También, por mucho mérito del Granada, que es un equipo muy ordenado, muy trabajado, como hemos dicho antes, pero también es verdad que no he visto el arreón inicial del Real Madrid, que sí que vimos en Ipurúa o, por ejemplo, ante el Atleti Bilbao. No han salido con las mismas ganas, quiero pensar que es eso, y no que ya empiezan a notar algunos jugadores la acumulación de minutos, porque hoy de nuevo Zidane, salvo el cambio de Modric por Valverde, han salido con los mismos 10 futbolistas. También creo lo que decía Pepe, la baja de Modric por 35 años que tiene, por el estado de forma que tiene y porque tampoco están para tirar cohetes, se ha notado mucho. Eso sumado a que Valverde no está a años luz de lo que es Modric, que ha sido el recambio de hoy, y que Casemiro en la fase de creación no está aportando mucho, sí en el desenlace, porque me parece que lleva 3 partidos prácticamente seguido marcando, pero entre Kroos, Valverde y Casemiro hoy no han funcionado. No han funcionado y no han conectado con Benzema.
También, Sergio, si Casemiro creara, pues ya los balones de oro serían para él.
No, pero yo no hablo de que tenga que crear como Modric, sino que más, porque yo he visto a Casemiro que digamos que la parcela de creación contribuía más. Yo estoy viendo a Casemiro en los últimos partidos que cuando empieza la jugada es, que me entiendan, que se esconde, que va a buscar el espacio, que no contribuye en ese sentido. Que hoy, por eso creo que al Madrid le ha costado un poquito más. Ahora, por ejemplo, en la segunda mitad, que vengo criticando mucho a Asensio, hoy, como ha dicho Pepe, ha arrancado el motor. Quiero ver si luego puede meter la primera, la segunda. Oye, que el partido que ha hecho hoy, perfecto, para que Zidane le dé más minutos. Porque ha salido, ha tenido un tacón alargue al poste, luego ha tenido un centro magnífico, que era muy complicado ese centro. Y a ver si esto le hace cambiar el chip y pensar el futbolista que tiene que ser y no el que estaba siendo.
Sí, sí.
Él es un jugador que tiene que mirar la portería contraria y que tiene que ser muy creativo e intentarlo. Porque si no, normal que le gane la partida a Rodrigo o Vinicius.
Bueno, partido de mano de trabajo del
Madrid. Que Vinicius le gane la partida a alguien, pero yo lo veo muy poco normal. Pero por ya, favor, bueno, prosigue, compañero.
No, José, nada, que eso, partido de mono de trabajo, ¿no? De los que sirven para ganar puntos, que al final te pueden dar una liga. Y evidentemente, el Madrid no puede permitirse tropiezos con el ritmo que lleva el Atlético de Madrid, ¿no? El Barça prácticamente está, si no descartado, casi para la Liga. Y el Madrid, pues a poco que el Atlético mantenga el ritmo, si tiene 2-3 tropiezos más se va a ir muy lejos. Así que, las opciones del Madrid pasan porque el Atlético pierda la regularidad que tiene, lógicamente, y el Madrid pues la recupere, que ahora evidentemente está en esa línea, ¿no? A partir de ahí, yo, donde el Madrid me deja muchas dudas es en Europa. Lo hablábamos ayer,
claro,
con Látigo y con Felipe, y perdón, anteayer,
sí, el lunes.
Y yo creo que, a mí me parece, insisto, luego llegará mayo y me retratará y el Madrid levantará la 14ª, pero yo creo que este Madrid no está para competir con los grandes de Europa, desde mi punto de vista. La Liga puede ganarla, por supuesto. La Copa también, aunque si se hace caso a Pepe, pues la tirará jugando en algún campo de tercera dentro de algunos meses, semana.
Visto
no
lo
sé.
Visto, va a tirar seguramente de la unidad B, ¿no?
Claro,
porque
claro,
están teniendo tan pocos minutos.
Pero a mí donde me genera muchas dudas es en Europa. Yo creo que es que a día de hoy no veo a ningún equipo español capacitado para llegar lejos en Champions, y si hubiera alguno sería Atlético, y tampoco creo que lo haga. Ese es mi vaticinio. Sí.
Gran gol del Betis, gran gol del conjunto bético, que en el 71 se adelanta en el marcador, Betis 1, Cádiz 0, y sigue el Alavés 2, Eibar 1, que son los dos partidos que tenemos en juego en primera división.
Claro, Guido Rodríguez, creo.
Sí, Guido ha sido un gol bastante bonito, una jugada trenzada. Bueno, después del partido, con nuestros compañeros de Movistar, hablaba Casemiro.
Es verdad, sin duda es verdad, pero existe dos lados, ¿no? Existe dos lados. Que queremos seguir en la buena racha y también tenemos que descansar. Nosotros sabemos ahora que tenemos 3 días de descanso. Bueno, sería importante para nosotros seguir, ¿no? Pero lo único que pido es que cuidamos y seguimos en la racha, porque todavía queda mucha liga, quedan muchos partidos, pero sería importante para nosotros seguir en esa racha de 6 victorias seguidas. Yo vengo diciendo eso hace mucho tiempo, ¿no? Yo vengo diciendo que todo el equipo del mundo está teniendo un bajón, está teniendo subida, porque tenemos que hablar y siempre hablamos lo mismo. Tenemos muchos partidos, la pretemporada no ha sido buena, entonces yo creo que está siendo normal, ¿no? Está pasando con otros equipos, no voy a decir nombres, pero todo el mundo está viendo lo que está pasando con todos los equipos. Y bueno, yo creo que tenemos que seguir en la racha que estamos.
Y fuera de la rueda de prensa, con nuestros compañeros de Real Madrid Televisión, también hablaba el técnico Zinedine Zidane.
Trabajadísimo, porque al final es un partido muy complicado. Hemos hablado antes de, ¿sabes?, en la día previa del partido, que iba a ser un partido muy complicado, muy jodido, y hemos tenido el partido. Vinieron a presionar muy, muy arriba, muy bien. Nosotros no estuvimos justo en nuestra salida de balón. La primera parte fue complicada, la segunda mucho mejor, muy bien. Y bueno, me alegro por ellos, porque son sextos partidos, no es fácil, no es nada fácil, pero merecimos nosotros nuestra victoria con la segunda parte que hacemos.
Bueno, pues el Real Madrid ha ganado por 2-0 al equipo del Granada. Por cierto, el Atlético tiene un partido menos que el Barcelona y dos menos que el Madrid. Decía José, y estoy completamente de acuerdo, yo creo que está casi descartado el Barcelona para la Liga. Queda mucho, pero está casi descartado. Un equipo puede cambiar, ¿eh?
Pero sería una remontada,
claro,
histórica.
Está a 8 puntos y no es de extrañarnos que el Atlético, con lo sólido que está, le saque 11 en el partido que tiene que recuperar. Con lo cual, 11 puntos, es que estamos hablando de una diferencia que prácticamente
ninguno. Solo ha pasado un tercio, claro, de Liga, quedan dos tercios, pero son 11
exactamente,
puntos.
Exactamente, es que además, si piensas así, pues si ha pasado un tercio de Liga y le llevas 11 puntos, la proporción es que a lo mejor en sigas llevándole puntos o te mantengas en esos 11 puntos. Pero es que es una cosa que
yo nunca he visto
remontado
un Atlético de Madrid tan poderoso. Sí. Porque la liga que gana el Atlético de Madrid, si la recordamos todos, bueno, es de un equipo que defiende mucho, sí, que aprovecha el balón parado, un equipo defensivo que explota al máximo sus recursos, que para mí eran inferiores a los de esta temporada. Pero es que lleva 32 puntos de 39 posibles. No, es el equipo que más goles ha marcado en la liga.
Cuidado,
es el equipo, yo no digo que vaya a ganar. Yo no digo que vaya a ganar. Digo que a estas alturas, la oportunidad, no solo por lo que es el Atlético de Madrid, sino por lo que están demostrando Madrid, que apenas puede rotar, y Barcelona, que está como está, que le estáis descartando, que, joder, que es una oportunidad de oro para el Atlético, que con lo de Trippier, pues bueno, pues sí que han recibido un golpe.
¿Veis esos faros redondos? ¿Veis esos faros redondos por el retrovisor?
Pepe, yo te entiendo.
Ese es el escarabajo.
Sí, sí, pero espera.
Yo no estoy descartando al Madrid, ni mucho
pero
menos.
Pero te voy a decir una cosa, Pepe. Si el Atlético hubiera jugado los mismos partidos que... Esto es fútbol ficción, por supuesto. Pero imagínate que con lo sólido que se está demostrando el Atlético, desde el principio de temporada hubieran jugado todos los partidos, todos los equipos. El Atlético ahora le llevaba 6 puntos al Real Madrid. ¿Dirías con 6 puntos y con lo sólido que está el Atlético que el Madrid le podía competir en la Liga? Es que 6 puntos son mucho de recuperar,
Dani,
al Atlético.
Dani, viendo el partido entre los dos, te diría que el Madrid se tiene que preocupar de remontar 3.
Bueno, sí, pero es que luego no le puede no valer si sigue el Atlético ganando todos.
No, claro,
es verdad que esto es la cuenta de la lechera.
Que la demostración que hizo un Madrid absolutamente destrozado, un Madrid que venía con la cabeza de Zidane sobre la bandeja, como San Juan Bautista.
Es verdad que el peor partido del Atlético lo hizo con el
Pero si, Pepe, si la cuestión en el Madrid no es que no puedan ganar al Atlético o al Barcelona como han ganado, si lo que puede permitirse al Atlético de Madrid es perder con el Madrid los dos partidos, porque luego van a ganar el resto, y a lo mejor en Madrid, cuando se desenchufan contra el Alavés o el Cádiz, o Zidane rota un poquito, ahí pinchan.
No sé. Sí, pero ya... ¿Yo? Mira, Zidane ya no va a rotar.
Bueno, Zidane, tendrá que rotar las 38 jornadas.
Si no se muere.
Él ha visto el cuello, él se ha visto con el cuello en la bandeja y ha dicho, yo ya no roto, voy con los míos. Y al final, las lesiones le van a ir haciendo el equipo a Zidane. Buah. Entonces veremos, Zidane ha hecho una buena pretemporada para el Madrid, porque ha estado jugando varios partidos con 10, porque tenía a Vinicius. Y eso ha hecho que los otros 10 pues hayan ido cogiendo un fondo físico importante. Ahora, pues mira, está empezando a jugar con 11 o con 10 y medio, porque Asensio se va recuperando poquito a poco. Puede recuperarse. Bueno, tenemos que contar con que alguna vez es posible que Hazard aporte algo. Es que claro, a este equipo, si además le sumas a su fichaje estrella, pues hombre, ya la cosa cambiaría sensiblemente. Entonces, pues bueno, yo sabéis que soy el tío más escéptico del mundo con Zidane, pero lo soy desde el punto de vista de un Salieri que no comprende a Mozart. Y entonces sé que este tío ya me ha hecho pues varias obras geniales, y entonces pues es que ya, sinceramente, es lo que os digo, ya el escarabajo está carburando, y no quiero decir barbaridades, pero yo es que he visto al Madrid jugando francamente mal en Liga, luego hacer auténticas barbaridades.
No, sí, está claro. José, ¿querías decir?
Bueno, sí, yo respecto a lo que ha dicho Sergio hace un rato, le compro un argumento, que es que la oportunidad más grande que ha tenido el Atlético en los últimos años para ganar la Liga. Luego, evidentemente, al Madrid y al Barça, si cambiara la cara, aunque no lo creo, pues hay que respetarlo siempre. Lo que no estoy de acuerdo es que sea el mejor Atlético que hemos visto. Yo creo que es que los rivales son mucho más mediocres.
Cierto.
Es decir, yo creo que ganarle el Atlético de Madrid aquella Liga al Madrid de Cristiano, claro, en su esplendor, y al Barça de Messi en su esplendor, tiene un mérito histórico. Lo de esta Liga, hombre, sería muy grande para el Atlético, que no acostumbra a ganar ligas a cascoporro, pero creo que tendría dos rivales de menor enjundia de los que tuvo aquel Atlético.
Pero tendría muchísimo mérito igual.
Por supuesto, por supuesto. Sí. No le estoy quitando ningún
mérito. No, hay que recordar aquella Liga del Atlético.
Pero es que le estoy dando mucho mérito,
claro,
a aquella.
Es que aquella Liga del Atlético, bueno, estábamos hablando...
Yo no he hablado de mérito, he hablado de, a lo mejor,
Sí, pero mayor, ha dicho que sí, es el mejor sí. Atlético que sí. Recuerdas. Yo creo que no. Yo creo que aquel Atlético que es campeón de Liga y finalista de Champions, para mí, es, que es el mejor
dado,
Atlético de
ahí
la historia.
Ahí has dado, mira, el Atlético fue el mejor equipo del mundo durante 92 minutos y 46 segundos.
48, ¿no? Le has quitado
no, bueno,
segundos.
Claro, damos dos para que...
El para que saque el córner.
Claro, efectivamente. O sea, y ese fue el día. Ese fue el día. Sí.
Ese Atlético, día. Pepe, era...
Dime.
Ese Atlético, que es verdad lo que estás diciendo, para mí, competía como nadie. Pero si recuerdas esa misma final, por no citar otros partidos, otras eliminatorias, digamos que fue un milagro que llegaran hasta ese minuto... con 1-0 porque no hicieron bueno, absolutamente nada bueno, más es que el gol que le regaló Casillas.
Es que hay muchas formas
era un
de...
equipo que defensivamente era pero, intratable, claro, pero que no tenían la capacidad ofensiva y creativa que tiene esta plantilla.
Te lo compro, pero es que hay muchas formas de ser buen equipo.
Claro.
No es solo
claro.
Jugar bien en el césped. Es
a lo
equipo.
Que me refería, no a la a
te
competitivo.
Voy a coger... Te voy a coger ese argumento y te lo voy a dar la... Creo que le voy a dar la vuelta. Aquel Atlético se come con patatas a este. Con toda la capacidad de creación que tiene este.
Puede ser, sí.
Aquel Atlético, no vamos, no deja ni
bueno,
los huesos.
Puede ser, o sea, Pepe, puede ser
al,
que...
Al portugués, al no, niño no. Portugués...
Escucha.
Bueno, te cuento
puede
lo
ser,
que...
Se comió la Real Sociedad ayer, sí.
Puede ser que a Simeone le digan qué plantilla prefiere, y él no lo vaya a hacer en público, pero esté clarísimo que en un alto porcentaje de opciones prefiera la plantilla que tenía en el 14, con Gaby, con
porque
aquel Thiago...
Con
Diego Costa en plenitud,
aquel Atlético
con Villa.
No tenía un jugador como Joao Félix, ahora a bote pronto.
No, pero, sí, sí, no, no, sí, sí.
Pues es a lo que me refiero. Que luego puedan competir mejor con Godín y con Miranda más que con Savic y Jiménez. Pues evidentemente.
Yo, por poner la opinión, por supuesto, de vosotros tres, es la más válida del programa, el moderador está para moderar, pero os quiero simplemente apuntar que yo creo que es muy pronto, el 23 de diciembre, siempre, para cualquier liga, decir que un equipo está en plan favorito. Yo creo que el Atlético lo tiene muy bien, o por lo menos tiene muy bien encarado la opción de estar muy arriba, pero que de ahí a que el 23 de diciembre el Atlético sea el principal favorito para ganar el título, yo no lo veo.
Yo, por ejemplo, la gran duda la gran duda que va a tener Simeone...
Y la plantilla no es larga, Pepe.
Es lo que te iba a decir. La gran duda que va a tener Simeone es si tira la Copa del Rey o no la tira.
Claro.
Que yo creo que también tendría que tirarla, porque es que la Copa del Rey puede ser veneno. O sea, la Copa del Rey te tuerce temporadas enteras. O sea, la claro. Copa del Rey te cruzas en una eliminatoria, en cuartos o en semifinales con el Madrid, que ya te ves obligado a competirla porque no puedes dejar que te pinten la cara, y a lo mejor te pilla en mitad de unas semifinales con la Juventus o en mitad de unos cuartos con la Juventus. Y dices, pero ¿cómo he sido tan tonto? O sea,
es verdad que las semifinales, que ahora tengo el calendario en la mente, las semifinales entre la ida y la vuelta vienen las eliminatorias de Champions.
Claro.
La ida y la vuelta de octavos. Entonces ahí un equipo, pero es que yo creo que ese argumento, Pepe, que vale, que yo te compro, que hay algunos equipos grandes que a lo mejor las plantillas las quieren mejor para Liga o para Champions, me parece que el Atlético está necesitado también de alegrías y los títulos no los puede tirar, creo yo, ¿eh? Yo creo que el Atlético tiene que ir a por la Copa también. Porque...
Yo creo que el Atlético lo que tiene que hacer es en la última jornada estar en la pomada todavía. El Atlético tiene que competir más con la ventaja que tiene ahora mismo, tiene que competir hasta la última o la penúltima jornada. Lo que no puede hacer es dejar que le pase o el Madrid o que le coja el Barcelona. Eso sería un suspenso para Simeone.
Bueno, antes de cambiar de tema para hablar del Atlético, quería también decir José algo. Y Sergio, quería hablar de una cosa del Real Madrid por José.
Sí, simplemente, que me parece un poco pronto para tirar nada, porque si luego se te tuerce la Liga, claro. Te eliminan en Europa, pues al final dices, oye, ¿por qué tiré yo la Copa en aquel...? No sé, yo... no digo que vayan a tener que avanzar muchas rondas, pero igual llegar a febrero vivo y a partir de ahí ya es más fácil tirarla en
claro.
Febrero que ahora. Es que ahora mismo...
Es que además la Copa, José, claro. En el formato este, en enero tienes seguido, a partido único, la ronda de 16avos, la ronda de octavos y la ronda de cuartos. Tres partidos buenos te plantan en semifinales. Ya estás entre los cuatro mejores de la Copa. Y yo creo que tirarla es muy complejo, porque
vamos,
además
es un
caramelo.
Entendámonos, yo llamo tirar la copa sí, a jugar con
ya,
siete u ocho suplentes.
Por supuesto, no.
Y los otros cuatro del B.
Claro, o sea, decir, pues eso es... Pues yo quiero pensar que, bueno, pues que es una idea que van a... Al menos van a valorarla, sin duda.
Sí, pero duda, decir, por decirlo de otra manera, Pepe, antes la Copa, antes, cuando había doble partido en 16avos, doble partido en octavos, doble en cuartos, y se prolongaba en el tiempo, es decir, en noviembre a los 16avos, en enero los octavos y en febrero los cuartos, entiendo que algún equipo grande no le prestara. Pero es que ahora tienes en tres miércoles de enero, a partido único, tres rondas.
El tema es que antes ganabas por inercia al grande. O sea, al grande claro, con un equipo de segunda B, está claro. Es que jugando la vuelta en casa, es que es muy difícil no ganar, ¿no? Ahora sí es verdad. Yo creo que una noche tonta
claro,
está fuera.
Claro.
En el Madrid el torneo de Copa tiene que ser para el que habéis defendido durante muchos años que era el mejor jugador de España, para Isco Alarcón. Y tiene que jugar Isco y Diezman.
Me parece que de esta tertulia que está aquí, ninguno hemos defendido que era el mejor jugador de España.
Bueno,
creo,
es verdad. Pues hablemos de los ausentes.
Los ausentes
que vivían,
dos
ausentes que vivían claro, en Iscolandia.
Sobre todo, dos ausentes que eran Isco. Vamos, tenían una tesis en Iscolandia absoluta.
Bueno, es verdad que media España era de Isco y justo aquí no hay ninguno de Isco, pero...
Pero es verdad.
Qué raro. Qué tertulia más rara.
Sí, sí. Has tenido mala suerte, Pepe. Lo siento.
Oye, recordad que en ese tren el que llevaba la máquina era
sí,
yo.
Sí, era esto. Oye, y lo que querías decir en Madrid, ¿querías apuntar una cosa?
Pues quería decir dos cosas y precisamente una era sobre Isco. La primera, que creo que Zidane ha aprendido de su error propio con Hazard. La última vez se precipitó algo en su regreso. Tuvo un entrenamiento, ya le convocó, tuvo minutos, al siguiente ya titular, se lesionó. Yo creo que hoy podría haber tenido minutos y no lo ha hecho. Yo creo que ha aprendido de ello. Sabe que es fundamental, pero no ahora, sino, como decía Pepe, cuando llegue la chicha, los octavos de final de la Champions League. Y lo segundo, yo hay una cosa que no acabo de entender y os lo comparto para ver si alguno tiene un pensamiento distinto. Yo he aplaudido que Zidane, porque además es lo que pedía, no cambiara mucho el once titular, porque los suplentes no están para ser titular y menos cuando juntas a muchos de ellos. Y si está bien y los médicos lo aceptan, pues que hoy, por ejemplo, jueguen los mismos salvo Modric. Pero cuando en la segunda mitad he visto que salía Isco y no lo hacía Odegaard, sí, yo ahí mi cabeza ha dicho, hay algo que no entiendo. Vamos a ver. Zidane llama a Odegaard para que venga... cuando quería quedarse en la Real Sociedad otra temporada más. Isco ha pedido irse del Real Madrid. Es sí, más, si es por él, en 6 días, literal, se marcha del Real Madrid. Y Odegaard se supone que va a estar aquí, ¿qué, 10 años más? Y le ficharon 14, 15 años.
Yo, es verdad que eso, yo comparto lleva, contigo eso. ¿Eh?
Isco lleva decenas de oportunidades perdidas. Odegaard no ha jugado apenas. Isco físicamente no está. Odegaard, yo no le veo pasado de peso.
No, obviamente. Súmale otro dato. Odegaard no lo ha hecho mal en absoluto cuando ha jugado.
No. Es que no entiendo. O sea, entiendo que no pueda salir de titular, porque además viene una lesión, igual que Isco, porque Odegaard sí estuvo en el banquillo de Ipurúa, pero Isco no. Entiendo que no sea titular, pero luego no entiendo que Isco salga antes que Odegaard. Por los argumentos que acabo de dar y no quiero repetir. Sí. No sé si alguno lo veis distinto.
Sí, sí. Lo hablábamos el viernes, Pepe, se veía venir que aquella llamada de Zidane a Odegaard, bueno, seguro, si le ha llamado, seguro que le pone, algo tenía, porque al final no le pone.
No, y aparte
es que para
no,
eso que se quede, pero, perdona, para eso que se quede Real, otro año más claro, en la Real, claro. Pepe, perdona.
No, en absoluto, o sea, que hay algo que también no es opinión, es información. Odegaard viene... descontento, ¿eh? Odegaard no estaba ni muchísimo menos por la labor de volver con Zidane. La relación con Zidane no es extraordinariamente buena.
Como se vendió,
como mucho es correcta.
Como se vendió que le llamaba y que le convencía.
Sí, no, es verdad. No, es verdad que Zidane lo reclama, le dice que le interesa, pero Odegaard, pues bueno, por anteriores casos que había habido, mira, en los jóvenes de la cantera del Madrid está muy marcado el caso Llorente. No vamos a profundizar en el tema, pero el caso Llorente ha sido terrible para los jóvenes de la cantera. O sea, porque y para una parte de la plantilla también, porque fue un caso sangrante. Y bueno, pues por parte de una persona que, como todos, pues también Zidane tiene sus partes raras y, oye, y se las puede permitir, que para eso es el entrenador más laureado de la historia. Entonces, a muerte con Zidane, pero tiene su granito, como los tenemos todos. Y con Llorente, bueno, pues de hecho una de las razones por las que el Real Madrid deja salir a Llorente al Atlético de Madrid es porque nadie le puede dar una explicación a Llorente. O sea, es decir, porque el Madrid lo que quería era forzar que saliera a jugar fuera de España.
Claro.
No lo querían en el Atlético de Madrid. Y llega un momento en que dice, oye, no, mira, ya está bien, a mí me vais a dejar que me vaya donde me dé la gana, porque además están dando un buen dinero, y el Madrid, José Ángel Sánchez, tuvo que decir, pues tienes razón.
Ya, pero ¿a dónde quieres ir a parar con lo de Llorente y Odegaard? Es que...
No, pues básicamente que con los jóvenes Zidane tiene una relación muy complicada, francamente complicada, o sea, y los jóvenes, de la misma manera que a Raf y que Reguilón no tienen una gran opinión de Zidane, pues piensan que Zidane tiene un 11 y que cuando encuentra el 11 y cuando tira para adelante con el escarabajo, con la broma del escarabajo que estoy diciendo yo, pues ya de ahí no se sube nadie. Ahí no se sube nadie. Oye, ¿que no hay nadie que tire la puerta abajo? Pues probablemente no ocurra. Eso también es verdad. Pero en el caso de Odegaard, ha tenido mala suerte en algún momento con alguna lesión que le ha venido en momentos muy inoportunos también. Pero creo que es un jugador que ha venido para quedarse y ninguno de los que estamos alrededor de Madrid lo entendemos. O sea, porque además era un recambio súper necesario para Modric. O sea, es que el único jugador que, o sea, el único entrenador que está haciendo los 5 cambios en todos los partidos de la liga se llama Cholo Simeone.
Sí.
¿Por qué? Porque está rascando minutos de donde no hay. Porque tiene que hacer los 5 cambios, porque no hay plantilla, porque hay que y nosotros vamos un poquito más sobrados y no me parece lo más inteligente, aunque también vuelvo a decir lo mismo, eso lo dice un Salieri de la vida que soy yo y que está hablando de Mozart, porque de repente en mayo estamos hablando de que este señor ha ganado la decimocuarta,
la 14.
Y estamos todos llorando.
Oye, el lunes estaba José en el programa, pero no estabais ni Sergio ni tú, Pepe, pero hay que decir que Mau San Miguel visita desde el lunes el primer palo, ha sido la compañía más premiada de los certámenes internacionales en 2020.
¡Qué bueno!
Mau es la marca más icónica de la cervecera, galardonada con 61 medallas y menciones en 14 de los certámenes europeos de excelencia. Y atención, Mau San Miguel y sus marcas icónicas Mau, San Miguel, Alhambra y Solán de Cabras han estado volcadas en apoyar a la hostelería, tanto en el periodo de emergencia sanitaria como en la vuelta a la nueva normalidad. Por primera vez en su historia se han unido en una campaña conjunta que escenifica este apoyo. Bajo el lema Somos Familia, cada una de las marcas ha renunciado a sus campañas individuales para redirigir la inversión que estas suponen apoyar la hostelería. Mau San Miguel desde el lunes en el primer palo. Vamos a ver si por mucho tiempo... Tú eres mucho de Mau, ¿no? Pepe, Mau San Miguel...
Más de Solán de Cabras, pero yo la Mau la traigo sin problema.
Sergio sé que sí, que es de Mau, que es de cervecita.
Desde pequeñito.
Oye, vamos a pasar, bueno, no por encima, quiero tratar bien lo de Thomas Hertel, por lo tanto, por lo de Trippier, que tampoco hay donde rascar, que es evidente que es un tema desde julio del 19 y que va a tener un problema el Atlético de la banda derecha, porque va a estar 10 semanas sin el lateral derecho que ha jugado, ojo, todos los minutos de liga, no ha sido sustituido en ningún partido de liga. Ya puede estar bien Ricard de la cantera o Bersálico en forma, porque me parece que ya el martes que viene contra el Getafe le toca jugar a Bersálico o a Ricard. Pero lo de las apuestas, es verdad que en el Reino Unido se apuesta a todo. Carreras de caballos, golf, dardos, snooker, es el país por excelencia de las apuestas.
Ajá.
Pero también es el país que más vigila esto que le ha pasado a Trippier, que es presuntamente que Trippier utilizó información privilegiada, que era su propio traspaso del Tottenham al Atlético de Madrid.
Imagínate si lo sabía.
Claro, para apostar en ese traspaso. Entonces,
¿pero por qué pones el presuntamente?
No, quiero decirte, porque como en estas cosas es verdad que eso está probado, pero que yo prefiero decir presuntamente.
A lo mejor no lo habían sancionado todavía.
Prefiero decir presuntamente. No, que presuntamente es por esto, que le han sancionado, no digo presuntamente porque le han sancionado.
¿Es por esto?
Sí, pero esto habrá...
Si la sancionado es porque ya no es presuntamente.
Pero habrá reclamación y habrá apelación, con lo cual se tiene que decir presuntamente. Esto me lo enseñó un profesor de Derecho y yo lo utilizo siempre, por si acaso, Pepe. No está el horno para bollo.
Yo entiendo mucho de juicios por honor y siga usted con el presuntamente, que irá mejor. Hágame caso.
No está. Pero vamos, si queréis decir que el tema es verdad, que es importante... a ver, suele pasar que no acabo de entender muy bien... si va por la vía penal, ¿por qué el jugador es sancionado 10 semanas en su actividad profesional, que es jugar al fútbol? A lo mejor me lo explicáis, es pura ignorancia porque no lo acabo de entender de verdad. 70.000 libras le imponen y 10 semanas sin realizar tu actividad profesional, pero si esto puede tener otra multa o puede sancionarse de distinta manera. No sé qué opináis vosotros.
Hombre, yo lo que no sé es si al final irá a la justicia ordinaria. Yo quiero, hombre, quiero pensar que él no hizo la apuesta en persona. Entonces, si la hizo su mujer o la hizo, pues me temo que al final la justicia ordinaria van a decir que naranja de la China. Decir, bueno, pues mire usted, pues mi mujer pensaba que me voy a hacer las maletas y dijo, pues voy a apostar a que se va del Madrid. Sí. O sea, que se va del Atlético de Madrid. Que suena feo, pero a mí personalmente me parece menos feo que venderte en un partido, por ejemplo. O sea, yo jugar en una historia o un amigo que diga, oye, mira, que me marcho, gracias por todo. Y bueno, y si ese señor apuesta porque tiene una información privilegiada, vamos, me sorprendería mucho. Ahora, que todos sabemos que las leyes deportivas no quieren ir nunca a los tribunales, pues porque no las tienen todas consigo nunca, y por eso estaba, pues, cuando las amenazas de sanción que te meten, pues cuando quieres ir al TAS o cuando quieres ir a la justicia ordinaria. Entonces, pues bueno, juegan con cartas marcadas y veremos. Pero hombre, quiero pensar de verdad que este hombre pues hizo las cosas bien, si es que las ha hecho. Pues con que no haya sido él ni nadie de su círculo absolutamente interno.
Sí.
Ni le hayan dado ni hayan ingresado los beneficios de la apuesta en una cuenta suya, lo van a tener en chino.
Sí, sí, sí. Se pierde, lo estoy recapitulando ahora, Cornellá en Copa y luego en Liga Getafe, Alavés, Atleti de Bilbao, Sevilla, Eibar, Valencia, Cádiz, Celta, Granada, Levante, Villarreal y la ida de Champions. Y lo que decía al principio del programa, con el Cornellá seguro, pero el Atlético puede ir pasando. Y en enero hay muchos partidos de Copa, son 3 eliminatorias de Copa, octavos, cuartos y la ida de semifinales es en febrero, con lo cual esos partidos también se los perdería. Vamos a ver, en el radio nos hemos puesto en contacto con gente del Atlético de Madrid y a las 8 de la tarde no habían recibido todavía la notificación de la Federación Española de Fútbol, que también de la sanción de Trippier, y en teoría el miércoles ya que viene no puede jugar. Esto es una sanción de la Federación Inglesa, pero la Federación Española no la ha comunicado, que eso también es de chiste. La Federación Española no le ha comunicado al Atlético la sanción.
Esto me recuerda mucho a un caso en el Real Madrid. A ver, no tiene nada que ver,
sí,
porque no había ninguna apuesta de por medio, pero cuando Cuentrao estaba en la plantilla del Madrid,
sí,
y apenas jugaba y era un jugador que un aficionado que no estuviera en el día a día, a lo mejor se olvidaba de que estaba Cuentrao en el Real Madrid.
Cuentrao, de repente apareció.
Y de repente, no sé si se lesionó Marcelo o no sé qué pasó con él, y hubo una eliminatoria fundamental. Y se hizo viral un artículo muy bueno de porque, no, Cuentrao, que tienes que jugar.
Sí, sí.
¿Pero contra quién? Pues ahora de repente es Bersálico, que tienes que jugar. Y seguro que alguno dirá, ¿pero Bersálico está en el Atlético de Madrid? Pues sí.
Es verdad que lleva mucho tiempo sin jugar. Ha ganado el Betis 1-0 al Cádiz, ha finalizado el partido en Sevilla y está a punto de finalizar a la vez 2 Eibar 1. Quería tratarlo de Thomas Hertel. Tengo aquí a José Puertas, que nos puede dar luz sobre el asunto. Y además, Sergio lo ha contado bien en el informativo, y además Pepe le gusta el baloncesto y también puede opinar, por
mucho,
supuesto,
y
este
estoy
tema.
Tratando, y en cuanto lo consiga, no dudes que te llamaré, ¿sí?, por medio de un amigo común que tenemos tú y yo,
¿sí?,
de tener información de primera mano.
Es verdad.
Porque hay, algo raro hay.
Algo raro hay, José, pero o sea, por empezar, porque el tema se ha desbaratado desde ayer por la tarde, hoy ha habido de todo. Hoy ha habido, bueno, seguíamos el tema de cómo estaba en Estambul Hertel, ha llegado a Barcelona Hertel, el avión que ha tenido que coger hasta Lyon y luego de Lyon a Barcelona, que el Lyon se ha encontrado con el CSKA de Moscú, que Mike James le ha contado cosas, y Mike James ha puesto en Twitter alguna cosa, entre otras, que bueno, ya no... Bueno,
Mike James estaba ya desatado anoche,
sí, sí,
¿no? Entonces hoy, cuando ha hablado con Hertel, ha dicho, es peor de lo que pensaba,
sí,
ha dicho Mike James.
Ha habido un momento en el que James ha dicho algo así como, la prensa ya no me tiene que decir qué ha pasado, porque yo he hablado con el protagonista, he ido a la fuente...
No la prensa, sino el comunicado,
el comunicado de prensa.
De prensa,
sí,
era,
sí,
una zofia el comunicado de prensa desde su punto de
pero
vista.
Bueno, es un minuto, lo que pasa es que merece la pena porque es verdad que él no contesta en absoluto, pero bueno, hoy le han abordado los medios cuando ha llegado a Barcelona, a Thomas Hertel.
¿Cómo te sientes después de lo que ha pasado?
¿Puedes entender un poco, Tomás?
La razón es porque estabas negociando con el Real Madrid, Tomás. Eso, por eso te dejan allí.
¿Quién es el que te dice que no te puedes subir al avión, Tomás?
¿Qué persona del Barça?
Cuidado, cuidado.
Tomás, ¿te has sentido desatendido por el club? ¿Cómo te sientes?
¿Estás dolido, Tomás?
¿Es verdad que estás negociando con el Real Madrid?
Me encanta porque son preguntas, es un bombardeo de preguntas, pero sin que Hertel contestara absolutamente nada. No sé si el que dice cuidado, cuidado, a un cable de un cámara es incluso Hertel, pero no, que es muy dado que el protagonista en cuestión no conteste nada, pero sí se preocupe por las cámaras. Cuidado, cuidado, que te puedes tropezar. Pero esto es lo que ha pasado en el aeropuerto de Barcelona. El tema, José, es que hay un clásico el domingo entre el Real Madrid y el Barcelona, y la cosa se está... A mí me parece una actitud del Barcelona bastante... bastante mala, es negativa, y yo creo que esto no se le puede hacer. Pero es que verdad que el comunicado del Barcelona se justifica un poco, ¿no? ¿Por qué hizo esta acción?
Bueno, digamos que lo que trata de decir es, oigan, no hemos dejado abandonado al jugador en Estambul, le hemos proporcionado un hotel y un billete de vuelta en un vuelo regular. Bueno, hombre, solo faltaba, ¿no?
Con lo bonito que es Estambul, además, para poder...
Sí, Estambul en plena pandemia debe ser un sitio apasionante, es que, para estar perdido en la noche.
Y 5 euros para el taxi.
Es que a mí me ha sonado exactamente a lo que ha dicho José. Faltaría más que Barcelona no le hubiera
que le hubiera quitado la documentación
del vuelo, vamos. Claro, entonces, a partir de ahí, desde mi punto de vista no es una actitud profesional. A mí me parece que esto pone al Barcelona un poco a la altura de algunas estratagemas del Panathinaikos de Dimitris Yannakopoulos, bueno, un hombre que ha estado en el punto de mira del baloncesto europeo durante años, ¿no? Que hizo al Panathinaikos de Xavi Pascual volverse en autobús desde Estambul a Atenas, ¿eh? Y los jugadores se pagaron el vuelo de su bolsillo, algunos, en fin, una cosa dantesca, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gestión del Barcelona de baloncesto desde hace muchos años tiene un grave problema, y es que si tú hablas con gente del baloncesto que maneja, que está en el mundo del baloncesto, en el mercado, entrenadores, jugadores, hay un argumento común, que es, en el Real Madrid todo el mundo sabe quién manda, y en el Barcelona nadie sabe quién manda. Claro. En el Barcelona hay muchas personas que quieren mandar, y al final, los unos por los otros, la casa sin barrer. En el Real Madrid eso no pasa. En el Real Madrid tú sabes que tiene mucho mando Pablo Laso, pero que por encima tiene Alberto Herrero, o sea, Juan Carlos Sánchez, por supuesto Florentino encima, pero bueno, que los que toman las decisiones operativas en el día a día son ellos, ¿no? Pero en el Barcelona está Joan Bladé, está Albert Soler, ha entrado Juan Carlos Navarro, está Rodrigo de la Fuente, está Nacho Rodríguez. Bueno, pues evidentemente el Barça, y claro, ahora encima en situación, fíjate, tomar esta decisión en situación en la que no tiene presidente el Barça, está una junta gestora, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues una decisión, entiendo que a la limón, entre Jasikevičius y Nacho Rodríguez, y bueno, pues desde mi punto de vista totalmente equivocada, y que creo que el Barcelona debe ser consciente de que perjudica mucho su imagen, porque el revuelo que se ha armado en redes sociales entre jugadores de Euroliga, los propios jugadores comentando, Mike James, Malcolm Delaney, el jugador del Barça, Tyrese Rice ha salido, evidentemente aquí hay cuentas pendientes también de Rice y Delaney, pero Mike James no pinta nada, Mike James se ha metido ahí y creo que también sale bastante perjudicado el propio vestuario del Barça, ¿no? Sí. Han apuntado a los capitanes, claro. A Pierre Oriol, a Dan Hanga, a Nikola Mirotic, porque claro, Mike James decía anoche en Twitter, si a mí me pasa eso, a un compañero mío le pasa eso, yo no me subo en el avión, claro. Volvemos todos, no vuelve
claro.
Nadie.
Claro. Claro, es que hay muchos matices que investigan en esta historia. Lo primero, claro. todos estaremos de acuerdo en que la decisión es equivocada, porque tenga o no tenga razón el Barcelona ha salido muy perjudicado a nivel de imagen, con lo cual se han equivocado. Es una decisión muy poco inteligente.
El relato ya lo han perdido.
Claro. Ahora, la historia, o lo gracioso, o lo interesante, el tema es saber si la decisión ha sido justificada o no. Que ahí es donde hay que empezar a mirar, porque hay asuntos que rascan mucho. El primero es el de los compañeros. Aquí, si al final se demuestra que la peor versión de que ha sido el Barcelona, el que ha hecho esto, pues los que quedan como el culo son los compañeros. A mí, tú dejas a un compañero en tierra, yo no me subo al avión.
Es que yo creo que eso es lo... Sí, es lo principal.
Sea, eso, ahora, si tú ya sabes que esto viene de largo, que ha habido un engaño, que a mí me han dicho que estás con un equipo y tal, y de repente te enteras que no estás con ese equipo, y lo que estás es negociando con el Real Madrid, yo no diré que sea una decisión acertada, pero mi lógica, dentro de que puedo pensar que ya sí que Vicio se equivoca, sí puede llegar a entender, pues tú no te subes en el avión con nosotros.
Yo lo llevo en el avión de vuelta y hoy entrena con el equipo B. Eso
vale,
sí,
puede
pero
ser.
Pero dejarlo sí, en Estambul, en la situación actual, evidentemente pagándole un hotel y todo lo que tú quieras, a mí no me parece de un club profesional, sinceramente.
Pues yo, Pepe, lo siento, pero disiento de tu visión, porque aun poniéndonos en esa postura de que el jugador engaña a todo el mundo y está negociando a espaldas de todos con el Real Madrid y se enteran allí, creo que un club serio y del prestigio que tiene el Barcelona no es un club de segunda. Tiene la obligación y la responsabilidad, ya que hay un contrato y hay una persona de por medio, no son solo jugadores de baloncesto, son personas, y quiero recordar que estamos en mitad de una pandemia, La obligación es, te subes al avión y, como dice José, luego ya vemos si entrenas con el B, si te apartamos, etcétera, etcétera. Pero dejarle tirado allí y sacar esta mañana un comunicado sacando pecho de que le han dejado la documentación y una habitación de hotel, ¿pero qué estamos hablando?
No, pero te vuelvo a decir lo mismo. ¿Dónde están sus compañeros?
Pero no, si quieres, hablamos de sus compañeros. Me parece horrible, claro. Horrible. Es que ni aun Jessica Vicious o Nacho Rodríguez, quien sea, da igual, aunque les digan o subís el avión, yo creo que los compañeros se tienen que revelar.
Claro.
Porque les puede pasar al día siguiente a ellos. Y tiene que haber un vestuario y una unión.
Bueno, lo que esto demuestra también es que la situación no tenía muchos amigos en el vestuario.
Claro.
Eso, a eso quiero llegar, salvo que la situación fuera tan vergonzante, y no te hablo de que sea justificable, no, pero que la situación sea tan vergonzante de que haya habido mentiras a la cara, porque es que es la única lógica que puede tener esto.
Es que yo pienso...
Dentro de que yo pienso que está desacertado,
sí,
pero
total.
Trato de encontrar la lógica.
Claro. Error, sí. Yo también he puesto esta mañana acción súper desacertada del Barcelona, pero es que, José, el tema tiene que ser tan grave como que, por ejemplo, Hanga, que si no me equivoco es un alto...
vicepresidente
del sindicato de jugadores, y Jessica Vicious, que hace año y medio en el Zalgiris, o hace dos años, se comportó con Augusto Lima, era, ¿no?
Sí.
Que le hizo, a ser padre, ¿no?
Que le hizo un permiso. Sí, sí. Quiero decir, si esa gente no ha reaccionado, ni Hanga ni Jessica Vicious, a lo de no dejar montar en el avión, es que algo ha tenido que hacer Ertel. O sea, es que la relación ha tenido que ser...
No se han reaccionado, lo mismo han reaccionado, pero luego una vez que llegan aquí, evidentemente no van a decir, pues yo me he puesto en contra del club. Claro, no va a ser tan tonto Hanga decirlo. No estábamos allí para saber lo que pasó.
No, Puertas, pero la reacción era muy sencilla. O te subes o no te subes al avión.
Sí.
Es así de simple. O sea, o yo estoy con el jugador, me da igual, o yo ya sé mucho y digo, es que tienen más razón que un santo. Aunque estén equivocados, una vez más, volvemos como yo estoy con Dani. Estamos tratando de encontrar la lógica al error.
A ver, aquí
todos
el tema
estamos
está...
de acuerdo en que es un error. Sí. Pero...
En que el Barça quiere ahorrarse parte del salario de Ertel y además decidir a dónde puede ir o no puede ir Ertel. Mm. Evidentemente, yo entiendo que si él le paga su contrato hasta el último céntimo, pues le puedan poner una cláusula y decir, mire usted no ficha por un equipo español o no ficha por el Real Madrid, y me parece normal. Lo que no tiene tanta justificación es querer ahorrarse una buena parte de lo que... y encima imponerle a dónde puede ir él o no, ¿no? A partir de ahí, es verdad que el agente de Tomás Ertel, Misko Raznatovic, que es el agente más poderoso del baloncesto europeo a día de hoy, pues bueno, pues las tácticas de los agentes las sabemos todos, ¿no? Y ha jugado al despiste y apareció por Estambul y por eso viaja Ertel a Estambul y luego pues el Real Madrid, a mí según me cuentan, pues estaba pendiente de la situación, digamos que esperando un poco la rescisión de contrato porque sabía que en el momento que salieran las noticias pues se iba a complicar porque el Barça no... Bueno, el Barça iba un poco tarde, ¿no? Porque el Barça se entera del interés del Madrid por la prensa, lo cual también habla muy mal del Barça. Y bueno, pues evidentemente Raznatovic había jugado un poco al despiste. Dicho eso, pues a mí también me hablan de que lo del Fenerbahce puede hacerse también todavía. Quiero decir que no está ni mucho menos descartado, porque claro, ahora ya lo del Madrid está muy, muy difícil, ¿no? El Barça ya obviamente va a sacar los tanques ahí, ¿no? Pero el Barça iba un poco perdido en todo este asunto. Eso también es cierto y no habla bien a nivel de mercado del Barça.
A nivel institución, el Barça está en caída libre, pero vamos, no sé cómo estará el balonmano ni el hockey sobre patines, pero vamos... No me extrañaría tampoco que no haya ni ruedines para los patines. Es decir, esto es una degradación que no sé de verdad dónde va a parar, ¿eh? Y lo digo con preocupación, porque el viernes lo comentábamos, la grandeza del Madrid se ve en lo que tienes enfrente en el espejo. Y ahora mismo es muy preocupante para la Liga, para el Madrid, a ver dónde puede acabar el pozo de este equipo, ¿eh?
Yo desde fuera... Se aprecia que es evidente que el Barcelona cambia su modo de ver respecto al futuro del jugador porque de repente sale la ecuación en el nombre del Real Madrid. Como pasó el pasado verano en el Atlético de Madrid cuando surgió este nombre en la posible salida de Luis Suárez.
Lo veo normal, ¿eh?
¿Eh?
Yo sí lo veo normal.
Que lo veo normal hasta cierto punto, porque si tú no me corriges, el Barcelona no contaba con Ertel y ya estaban buscando un recambio, ¿no? Y ya lo tenían medio apalabrado.
Sí,
entonces, si tú no quieres a un jugador, y le dices, no cuento contigo...
Pero tú sabes la valía del jugador y lo que no quieres es que acabe en el Madrid, es lo que insisto. Si tú le pagas su contrato, le pones una cláusula y dices, mire usted, usted no se va al Madrid. Llegamos a un acuerdo de caballeros y usted no ficha por el Madrid.
Ah,
y eso se cumple.
Vale, pero entonces, ¿llegó a un pacto con Ertel para que no se fuera al Madrid? Es no, que, no, es que no. A ver, yo no lo sé, pero con pero Luis Suárez, haciendo un ejemplo, un símbolo, un sí. Porque es el Barcelona, quiero pensar que la desbandada que ha habido, el desgobierno que ha habido en el fútbol, puede estar pasando lo mismo en el Barcelona, por lo que estás contando, José. Entonces, si Luis Suárez
bueno, es que
hablaba con...
Bueno, gestora, quiero decir, no hay... Claro, ahora mismo está descapitalizado el Barça.
Pues es, Luis Suárez habló, no, yo me quiero ir de Barcelona, no conta, o sea, yo me quiero quedar. No, es que no contamos contigo, ah, pues me voy. Ah, vale, me voy al Atlético de Madrid. Ah, no, no, es que el Atlético no vale, pero si no me habéis dicho nada... O sea, estamos dando por hecho que en el Barcelona alguien tuvo luces para decirle a Ertel, no, al Madrid no te puedes ir. Y si no fue así, Ertel
no,
está
no,
en su
no,
derecho
no, no,
de
no,
irse
es
a
que
Madrid.
Ese es el problema, es que el Barça no contaba con la opción del Real Madrid.
Ah,
eso
bueno,
es
pero
grave,
a ver.
Eso es lo más grave. No, bueno,
claro,
Barça,
pero es que eso...
Es lo más grave en el sentido de que el Barça estaba despistado completamente,
claro,
¿no? Y
pero
se
es que
la
eso no es
haciendo,
culpa de Ertel.
Le estaban haciendo la envolvente.
Sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Claro, porque el Barça pues estaba convencido de que te la acababan Fenerbahce, porque era la maniobra de la gente.
Claro.
Pero bueno, es que de trucos de agentes tampoco, eso
claro,
ya sabemos cómo funciona
y,
el mercado.
Y además todo cuadraba, José, porque por eso le dejan viajar a Estambul, porque parece
claro.
que era para el
eso
ultimar...
Eso es lo que también dice el Barça, ¿no?
Claro.
Que se le ofrece el vuelo de ida porque...
Mientras tanto...
También es cierto que Ertel entrena con el Barça
sí,
el día antes
es
de,
verdad, es
del partido con el Efes ayer. Sí. Entonces, quiero decir, no solo viaja
sí, sí.
para rescindir su contrato, sino que él viaja y trabaja con,
y
el,
trabaja
Barça.
Con el equipo.
Esto es un factor importante. ¿Eh?
Decía, Pepe, para terminar con esto, Pepe.
Digo que mientras tanto, Florentino Pérez en un sillón de cuero delante de una chimenea, dándole vueltas a una copa de coñac y acariciando un gato.
Como el doctor Gange, el inspector Gadget.
Sí, sí, o sea, esto es una vez más que bueno,
sí, sí.
El destrozo que se está haciendo a nivel institucional, no sé, de verdad que no sé dónde va a terminar, pero vamos, yo deseo que ya salga las elecciones cuanto antes, pues ya pues hombre,
sí, bueno.
No, sinceramente, yo quiero lo peor para el Barça, pero hasta un punto, o sea, entendámonos, ¿no? Porque pero es que de verdad que uno empieza a relamerse o a pensar dónde
sí.
puede estar el suelo de esta crisis, ¿eh?
Después de una pausa vamos a hablar un poco más de la jornada con algunos sonidos de la jornada de hoy. Por cierto, el Alavés ha ganado 2-1 al Eibar y el Betis 1-0 al Cádiz en los partidos que quedaban. Y después vamos a hablar con José de lo estrictamente baloncestístico que ha pasado hoy. Han ganado Valencia y Baskonia en la Euroleague.
Ahora, Dani, porque
¿sí?
se ha suspendido un partido en la NBA por coronavirus.
Ah,
la NBA empezaba ayer y
¿sí?
ya está suspendido el Houston-Oklahoma de hoy.
Mira,
no tenía Houston 8 jugadores.
Ah, pues mira, hablaremos de eso porque la burbuja salió tan bien. Que
claro.
Evidentemente, claro.
Pero ya no hay burbuja.
Ya no hay burbuja.
Claro.
Houston es donde juega de base el sí. isco americano, ¿no?
¿Quién es el isco americano?
James Harden.
Ah, sí,
sí, sí, sí. Ya, vale.
Bueno. Pepe, hasta la próxima y feliz Navidad.
Adiós y feliz Navidad a todos, a todos los oyentes y que pasen una noche maravillosa.
A ti también te la deseo, Sergio. Feliz noche, nochebuena y feliz Navidad.
Feliz Navidad a todo el mundo.
Ahora, José, nos cuentas cosas de baloncesto. 12:07, pausa y seguimos en El Primer Palo.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los días 25 y 31 de diciembre no te pierdas dos conciertos únicos de bandas sonoras en el Teatro Real. El día 25 pasa la tarde de Navidad con la mejor música de cine de todos los tiempos. Y el día 31 termina el año con un homenaje a Morricone y John Williams. Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del Teatro Real. Música de calidad con Fundación Excelentia.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama.
Arte, cultura, gastronomía, tradición. Bombón Artesano Piedras de Santiago. Arte y gusto que lo convierten en sublime. Bombón Artesano Piedras de Santiago, para presumir de Galicia. Ahora también en El Corte Inglés.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual. Solo que hoy llegó a En Punto y a 2 metros de distancia.
La manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Profesional.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
Hola, Cuca. ¿Dónde vas con todas esas joyas?
Voy a Sala Retiro, que me las han tasado a precio actual y además me anticipan hasta el 25% de su valor para subasta sin ningún tipo de interés. Fíjate qué bien.
Ah, pues voy a ir yo también a llevar mis cosas. Dime, ¿dónde es?
En Sala Retiro, en Avenida Menéndez Pelayo, número 3.
Salaretiro.es. Subasta Sago.
Esta Navidad regala felicidad, comodidad y bienestar trabajando desde casa. Olvida tu incómoda silla y siente los beneficios del teletrabajo. Muebles de oficina ergonómicos a los mejores precios. Tu compra segura en Mercaoficina y Mercaoficina.es. ¡Ho, ho, ho!
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¿Sabías que se puede reparar el cambio automático de tu coche? ¿Dónde? En Automatic. Taller especializado en reparación y venta de cambios automáticos. Automatic.es. Si tienes alguna avería o síntoma de mal funcionamiento en el cambio automático, Automatic te da la solución. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Expertos en cambios automáticos.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Es Navidad.
El Primer Palo con Dani Blanco. Es Radio.
12 y 12, pues la jornada se ha completado ya en este día, en este miércoles. Ayer recuerden que habían empatado el Elche y el Osasuna a 2 goles, que había ganado el Sevilla en Valencia 0-1, que había ganado el Atlético de Madrid en San Sebastián 0-2, habían empatado el Huesca y el Levante a 1 gol en el estadio del Huesca y que luego por la noche había ganado el Barcelona 0-3 en Valladolid y habían empatado Villarreal y Atlético de Bilbao. Hoy han empatado Getafe y Celta de Vigo en el Alfonso Pérez. Después del partido, con nuestros compañeros de Movistar, el autor del gol del Celta de penalti, Yago Aspas.
Creo que hemos hecho un partido muy trabajado contra un rival muy incómodo, sobre todo en su campo. Utiliza mucho esas segundas jugadas, esas presiones rápidas. Y bueno, creo que hemos merecido este empate. Ha estado muy igualado, no ha habido tantas ocasiones claras. Bueno, nos vamos contentos, como bien dices, 5 partidos sin perder. Y
el Celta con Chacho Coudet está mejorando, está ahora mismo 7º de la tabla, pero ha conseguido 4 victorias consecutivas y este empate en Getafe. Y es verdad que Coudet empezó perdiendo, por ejemplo, en Sevilla, pero le ha cogido el tranquillo a su nuevo equipo. En el Getafe estaba desencantado Damián porque había marcado un golazo, pero había hecho el penalti que ha supuesto el empate.
Bueno, la sensación es agridulce, ¿no? Porque estamos haciendo un buen trabajo, venimos varios partidos haciendo buenos trabajos, no se nos daba la victoria, el otro día por suerte la pudimos conseguir. Y hoy era importante ganar acá en nuestra cancha, que nos estaba costando, pero bueno, me voy triste por hacer ese penal y nos vamos con un punto.
Hablábamos ayer en el programa, justo a punto de llegar a las 12, de de la redacción de un acta de Burgos Bengoechea ayer en el Elche Osasuna, que había reflejado en el acta arbitral al final del partido unas palabras muy duras del director deportivo del Osasuna, Braulio Vázquez, sobre el arbitraje. Decía el acta de Burgos Bengoechea: el director deportivo del conjunto osasunista se dirigió a mí en estos términos y hablaba de vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. nos vais a bajar a segunda por vuestras actuaciones. Hoy ha habido rueda de prensa de Braulio y evidentemente ha pedido perdón.
Que sobre lo que sucedió ayer en el túnel de vestuarios en Elche, no tengo excusa, no quiero excusarme, luego ampliaré el porqué y lo que ha sucedido, pero bueno, hablo en nombre mía y en el de José Antonio, que es Cata, y de mí mismo, pedimos perdón. Es obvio que son momentos de mucha tensión en la que todos nos estamos jugando mucho y que duele mucho ver lo que está sucediendo semana tras semana. También quiero añadir el contexto que según voy avanzando y al final a veces me hierve la sangre y vuelvo a reiterar que no excuso mi comportamiento, pero según iba bajando me iba encontrando a Unai con la cabeza abierta, a Roberto Torres con el árbitro, a Íñigo desolado después de una expulsión y bueno, todo eso evidentemente vuelvo a repetir, que no Darko, que estaba totalmente desatado y bueno, sinceramente de todo lo malo que sucedió, pues la sanción que tenga que cumplir yo evidentemente la doy por buena, siempre y cuando pues haya podido ayudar dentro de lo incorrecto de la situación a que no hayan sancionado a ninguno de nuestros jugadores.
Y de la jornada de hoy, además de ese Getafe 1 Celta 1, recordar los partidos que nos han cogido en directo, el Alavés 2 Eibar 1 y el Betis 1 Cádiz 0, ha marcado Guido para el Betis y luego en el Alavés Eibar ha empezado marcando Pedro León y ha remontado el Alavés con goles de Edgar Méndez y de Iverson, el segundo gol. Y del partido del Madrid contra el Granada, que ha ganado 2-0 el Madrid, una reacción más de un jugador del Granada, Luis Milla.
Pues la verdad que no lo he visto. Le he preguntado a Yangel, me ha dicho que sí que lo ha agarrado, pero durante el partido parecía que estaba dudando el árbitro, igual que en la mano de la segunda parte, y como no he visto las jugadas, pues no te puedo decir, la verdad que no te puedo decir nada. Podemos llegar a intentar ganar a Valencia, a salir con la actitud que hemos salido hoy, con las ganas de, como te digo, competir cada partido para ganar, que esa es nuestra filosofía, y prepararnos. Estos dos días de descanso nos vendrá bien, que llevamos una temporada muy dura.
La jornada que viene, la semana que viene, es la jornada 16 con estos horarios y estos días. El martes 29 a las 5, Sevilla-Villarreal, a las 7 y cuarto, Barcelona-Eibar y a las 9 y media, Cádiz-Real Sociedad y Levante-Betis. El miércoles 30 a las 5, Granada-Valencia, a las 7 y cuarto, Atlético de Madrid-Getafe y Celta-Huesca y a las 9 y media, el Elche-Real Madrid. Y para el día de Nochevieja, hay fútbol en Nochevieja, pero pronto. ¿Pero qué partidos? A las 2 de la tarde, el derbi vasco entre el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad. Y a las 4 y cuarto, Osasuna a la vez. Esto es, la semana que viene seguimos teniendo fútbol en Navidad. Y os tengo que recomendar los relojes de Colomer & Son que estamos ofreciendo en Libertad Digital. 325 euros si eres socio del grupo Libertad Digital, 10% de descuento. 32 euros y medio, es decir, que te queda en 292 euros y medio el reloj. 999 unidades, no hay 1000, pero se los están llevando cronógrafo, Nácar, la verdad es que son relojes bonitos de Colomer & Son que ofrecemos en Libertad Digital. 12 y 17, después de otra pausa para la publicidad, José Puertas hablando de baloncesto.
El primer palo con Dani Blanco, Es Radio.
Esta Navidad quédate con quien te mire como Messi mira a la pelota. Quédate con quien te defienda como LeBron bajo el aro. Y quédate con quien viva tu pasión tanto como tú. Porque esta Navidad el deporte no para. Fútbol de primera, ACB, NBA, NFL. Quédate con lo mejor. Movistar Plus.
A continuación escuchamos a la Escolanía de la Universidad de Guijuelo. Adelante.
Llama a tu jamón directo.com. Llama a tu jamón directo.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es noche buena. Tu jamón
directo.com. 984-1028.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la selección femenina de rugby, 7 veces campeona de Europa.
No ganamos solo cuando ganamos partidos. Ganamos cada día, desde que decidimos jugar al rugby.
En Iberdrola, os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola.
líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Y con José Puertas para hablar de baloncesto, pero antes, José, tenemos que recomendar Artifin, porque siempre, es que siempre. Es evidente que dos pastillas antes que el desayuno, dos pastillas antes que cuando vas a desayunar en tu día a día, de lunes a domingo, lo recomendamos siempre en Fútbol de Radio.
No hay que dejarlo en ningún día.
El primer palo, no hay que dejarlo en ningún día. ¿Por qué tiene? Condroitin sulfato, sí. Glucosamina, sí. Vitamina C, sí. Cartílago de tiburón, sí. Y la cúrcuma, bueno. Por supuesto, que por ejemplo hoy los jugadores de Euroliga han tenido la cúrcuma necesaria para esas canastas fantásticas que han anotado. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Pues hoy han ganado los dos equipos españoles, José, Baskonia y Valencia. Sí. Es verdad que Baskonia ganó en Milán, que es una cancha.
Es
muy meritoria. Lo que sucede es verdad que otros años es más estilo Milán, como de montaña rusa. Este año está bastante más asentado el equipo de Messina, pero es una cancha meritoria, ¿eh?
Sí. Es un aspirante sin duda al top 8 y quizá Final Four. Y Baskonia, hablas tú de montaña rusa, sí. De Milán otros años, es un poco la montaña rusa este año, ¿no? Sí. Porque lo mismo pega algún petardazo en partidos en casa, que gana en campos muy difíciles como en Milán o por ejemplo en el campo del Efes de forma rotunda hace algunas semanas, también ganó la semana pasada ante Olympiacos. Es decir, es una línea bastante irregular la de Baskonia, que tiene partidos muy buenos, pero luego tiene partidos en los que dices, algo le falta, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que aspirante siempre a top 8 Baskonia, quizá un poquito justito de plantilla. Pero bueno, al final va sacando partidos muy complicados. El tema es eso, que se deja a otros, como por ejemplo que perdió en casa con Villarreal, que quizá no debería haberlo perdido. Y bueno, pues sensaciones un tanto contradictorias en Baskonia. Hoy ha tocado la cara buena.
Ha ganado también Valencia por 6 sí. a Himki. Hombre, hablamos de Valencia, más en Euroliga no, pero en Liga CB sí que es verdad que el equipo de Ponsarnau está como, no sé, no se acaba de concentrar, aunque es verdad que últimamente, por ejemplo, el otro día le vi un partido en un campo de estudiantes que está un poco mejor que lo que empezó la temporada.
Valencia por plantilla, claro. Estamos hablando de un equipo que a mí me parece aspirante posiblemente a poder competir la Liga Endesa Madrid-Barça. Lo hace, va a ser el que, yo creo que va a ser del resto de los mortales el que más cerca va a estar, y en Euroliga yo creo que es muy claro aspirante a top 8. De hecho, ahora mismo marcha quinto, ha ganado 10 partidos y ha perdido 6. Está a solo un partido de Madrid-Barça. Tiene mucho mérito. Es verdad que en este caso la línea irregular, que la tiene también Valencia, afecta los picos bajos a la Liga Endesa.
Exactamente.
Es verdad que ahora está remontando el vuelo, pero ha llegado a estar hace 3 semanas en una situación en la que no tenía ni mucho menos claro que fuera a jugar la Copa del Rey.
Sí.
Ahora parece que se ha orientado un poquito mejor en resultados, pero en Euroliga lleva una racha muy buena, jugando a muy buen nivel. Y es que al final ha fichado tipos que son élite europea, ¿no? Nicola Kalinic ha sido el alero del Fenerbahce los últimos años, ¿no? Es un fichajazo
espectacular. Y luego, bueno, pues Clement Prepelic o Derrick Williams son tipos que le suben mucho el nivel a Valencia Basket, y yo creo que estamos ante un equipo que, si las cosas van bien, obviamente tiene que arrancar en Liga Endesa y en Euroliga, pues yo creo que se va a mantener entre los ocho sí. primeros toda la temporada.
En los otros partidos ha ganado Zalgiris por 1 a Bayern de Múnich y ha ganado Fenerbahce. Fenerbahce estaba rarísimo este año en Euroliga, sí. como por plantilla, es verdad que no es el espectáculo de plantilla.
Sí, pero no era tan mala.
Pero no era tan semanas. Mala como para recibir palizas de razón sí. de 30 puntos abajo en algún partido en las últimas jornadas. Pero bueno, ya ha ganado Olympiacos. Y bueno, parece que remonta un poco el vuelo. Me gusta el entrenador, es que a mí me parece Koskov que
está Koskov bien, está de momento bien. No ha tocado la tecla en Fenerbahce, pero bueno, es el hombre que hizo campeón de Europa en 2017, ejemplo, ¿no? Y luego es el primer entrenador europeo en la historia de la NBA en haber sido entrenador principal en la NBA. Correcto. Fue en Phoenix hace sí. un par de temporadas, no le fue bien. Pero bueno, digamos que ha hollado esa cima que nadie había hecho hasta ahora, ¿no? Primer europeo en sentarse como primer técnico en un banquillo NBA. Así que estamos hablando de un entrenador muy reputado y que es verdad que de momento no ha tocado la tecla acertada en el Fenerbahce.
Y la NBA, me comentabas, es verdad que se vivía muy bien en la burbuja, como evidentemente todas las competiciones vivirían bien en una burbuja, porque la NBA lo hizo fantásticamente bien, con unos datos impresionantes de no contagios. Mm. Pero claro,
una ya, temporada entera no puedes hacer.
Efectivamente,
bruja,
no puedes hacer una bruja. Y hoy se acaba de conocer, me comentabas antes, la primera suspensión de un partido.
Sí, entre Oklahoma y Houston, porque Houston tiene casos de coronavirus y no llegaba a tener 8 jugadores disponibles. Así que, bueno, partido suspendido. La temporada comenzó ayer. Victoria de Clippers ante Lakers y victoria de Brooklyn Nets ante Golden State Warriors, con el regreso de Kevin Durant, por cierto.
Sí.
Es una gran noticia después de romperse el tendón de Aquiles y perderse el año pasado al completo.
Sí.
Bueno, pues lo que ha pasado hoy va a pasar.
Claro.
Ha pasado en Liga Endesa, ha pasado en Euroliga, ha pasado en Eurocup, ha pasado en Leboro, pues va a pasar en la NBA también. No son inmunes al contagio y al coronavirus, y más con el ritmo de partidos que llevan allí. Sí. Vamos a ver ahora cuándo Houston puede volver a jugar, ¿no? Porque evidentemente dependerá de la evolución un poco, de cuándo negativicen las PCRs y no va a ser una temporada sencilla, ¿no? Sí. Hay que acostumbrarse a esto. Como ahora parece que la Euroliga y la Liga Endesa todo va mucho más estable, de momento vamos a ver qué pasa cuando venga probablemente esta nueva ola que esperamos en enero, pero ahora está la cosa más tranquila. Bueno, pues la NBA ha empezado y a la primera de cambio ya le ha caído un partido aplazado, pero insisto, hay que acostumbrarse a esto porque va a ser el pan nuestro de casi cada día.
Estoy despistado en ese tema, pregunta ignorante de verdad, ¿se permite público en los partidos de NBA? Porque estoy viendo la Liga de Fútbol Americano, que hay campos que sí, tienen sí. como 10.000 espectadores, o 5.000, 8.000. No sé si ayer, por ejemplo, en el Barclays Center había...
Nos contaba John Vázquez en Tirando a Fallar que en algunos estados ahora mismo estaría permitido. Sería un poco lo que ocurre en España, ¿no?
Sí,
que algunas comunidades autónomas lo permiten y otras no. Pero yo hasta el momento todavía los partidos de ayer no he visto público. Entonces entiendo que irá dependiendo de la evolución en cada estado. No hay un protocolo uniforme todavía. Es verdad que hace poco salió un proyecto que salió en prensa, no sé si fue el New York Times, que tenía Golden State Warriors de cara a hacer test rápidos y tratar de meter 10.000 personas en el pabellón, haciendo pasar test rápidos a todos ellos una hora antes de entrar en el pabellón, ¿no? De momento eso no ha habido hacia adelante. Están trabajando en ello. Obviamente el objetivo de la NBA, lógicamente, por una cuestión económica, es tener público cuanto antes. Claro. Ahora la vacuna debe de ayudar a ese objetivo, pero ahora mismo no es ni mucho menos uniforme y puede ser que en cualquier momento eso veamos algún partido en el que hay algo de público, pero desde luego no en todas las canchas, claro, ni mucho menos pabellones llenos. Claro.
Ayer vi un poco del partido. Pinta bien la sociedad Kyrie Irving, Kevin Durant, pinta bien.
Son muy buenos.
La verdad
y el resto
es que
el equipo de Brooklyn no está
bueno,
mal,
no, es que eso te iba a decir, es que es un espectáculo.
De mega estrellas de la
liga,
¿no?
Pero bueno, vamos a ver, porque es verdad que la NBA tiene buena pinta. Bueno, para el día de Navidad, los partidos buenos, creo que hay un Lakers-Dallas, ¿no? El día de Navidad,
sí.
Lakers-Mavericks.
Sí, sí.
Fíjate la NBA cómo lo sabe hacer, ahí en horario español perfecto para ver el día 25. En las fechas señaladas.
Mira, quiero reconocer en esto, que es verdad que la NBA lo hace muy bien, pero que en este caso, mira, creo que la Liga Endesa
es verdad.
De cara al domingo lo ha hecho francamente
muy
bien.
Muy bien, te lo quería comentar ayer.
Sí, son cosas que a veces, bueno, a la ACB muchas veces se le critica y tal, y bueno, pues en este caso creo que el domingo lo van a ocupar muy bien. No hay fútbol y ellos ocupan toda la franja, todo el espectro del domingo, ¿no? Desde empezando a las 12, si no recuerdo mal, lo estoy buscando ahora mismo, empiezan a las 12 y pues a las 12 hay dos partidos, Juventud Hereda San Pablo Burgos, UCAM Murcia Mombuso Obradoiro, a las 2 y cuarto hay otros dos partidos, Iberostar Tenerife, Moraván Andorra y Baxi Manresa Arbalay Gran Canaria, a las 4 y media otros dos, Cosur Betis, Urbas Fuenlabrada y Casa de Monzaragoza TE System Basconia, a las 7 menos cuarto otros dos, Retabet Bilbao Unicaja y Valencia Basket Acunsa GBC, y a las 9 y media hay un Madrid Barça.
Me parece muy bien.
Por cierto, que el Retabet Bilbao Unicaja se va a emitir en redes sociales, es decir, va a ser un partido que se va a poder ver todo el mundo, no solo los abonados a Movistar, ¿no? Bueno, son medidas para tratar de aprovechar que ese domingo no hay fútbol español y bueno, tratar un poco de colocar ahí el baloncesto en el primer plano mediático, además con un Madrid-Barça. Vamos a ver si resulta. Y no se habla de baloncesto solo cuando hay un follón, que a veces parece que en muchos medios solo se habla de baloncesto cuando hay problemas.
Exacto. Muy bien, José, pues nos volvemos a hablar el lunes. Feliz Nochebuena y feliz Navidad para ti y los tuyos.
Igualmente, un abrazo a todos y a cuidarse mucho.
Llega Llanta Barili a media luz en la sintonía de radio, son ya las 12:30, vuelve el primer palo el lunes, pero el viernes hay un programa especial, el día de Navidad, pero hasta el lunes no hay programa en directo del primer palo. Feliz Nochebuena, feliz Navidad, paciencia, prudencia y que todo lo pasemos lo mejor posible. Hasta el lunes, que descansen, felices fiestas, buenas noches.
El primer palo.